Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a comparecer este lunes en el Palacio de la Moncloa para hacer balance de la legislatura una vez finalice la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, en el que se va a aprobar la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria oficial de las elecciones para el 20 de diciembre. Rajoy tiene previsto atender a los medios de comunicación en una rueda de prensa a la 1:00 p.m. para hacer resumen de estos 4 años de gestión y atender las preguntas de los periodistas, como suele hacer al final de cada periodo de sesiones. Mientras, el líder de la oposición, Pedro Sánchez, en un encuentro informativo esta misma mañana en Toledo, ha señalado que Rajoy llega a la contienda electoral agotado, sin proyecto político e incapaz de regenerarse, a la vez que mantiene que el Partido Popular, la única propuesta en estos últimos meses, es que no gobierne el Partido Socialista. Por otra parte, el líder del Partido Socialista ha avanzado que el próximo miércoles presentarán la reforma constitucional en la que trabaja el partido para hacer que la española sea una constitución de derechos en la que se avance por un sistema federal. Los socialistas también llevarán a cabo una reforma fiscal tal y como avanza Sánchez.
Al final de la próxima legislatura, las cuentas públicas entre ingresos y gastos en nuestro país estén cuadradas y tengamos un 1% solo de déficit público en relación con el Producto Interior Bruto. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir de dos formas. La primera, vamos a hacer una reforma fiscal, y lo afirmo rotundamente, que no implique una subida de impuestos a la clase media y trabajadora española. Y lo que vamos a hacer es, vamos a focalizar muchísimo, muchísimo esfuerzo en la lucha contra el gran fraude y también en la lucha contra la elusión fiscal.
El consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, se ha mostrado hoy confiado en que los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2016 se presentarán en la Asamblea dentro de poquísimo tiempo. Lo ha hecho en una entrevista en esta casa, Onda Madrid, donde Izquierdo ha explicado que el Gobierno regional está negociando las cuentas con Ciudadanos. El Partido Popular necesita el apoyo de este grupo para aprobar esas cuentas, de forma previa a la aprobación del anteproyecto de ley de presupuestos en el Consejo de Gobierno. Madrid es la región que, a juicio del consejero, más dinero destina a los más necesitados.
Bueno, se dedica el 90% de todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid, que es un presupuesto muy importante de 17.000 millones. Pues el 90% va a políticas sociales en sentido amplio, teniendo en cuenta educación, sanidad, el transporte público y, por supuesto, todos los servicios sociales. Ninguna comunidad de toda España dedica tanto presupuesto a los servicios sociales y por eso nosotros insistimos que el Partido Popular es un partido eminentemente social y que ha hecho como ningún otro partido por defender a los más necesitados.
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso contra la excarcelación de los 4 presuntos autores de la muerte del seguidor del Deportivo de La Coruña, Francisco Javier Romero, alias Jimmy, al considerar que su puesta en libertad está plenamente justificada. En el auto, los magistrados de la sección sexta de la audiencia avalan la versión del juez instructor, Pedro Marchante Somalo, que dice que la policía cometió un error en la identificación del miembro de Riazor Blues. Consideran que la puesta en libertad de los 4 miembros del Frente Atlético acusados de la muerte de Jimmy está plenamente justificada a partir de los testimonios de los 2 agentes de movilidad y del taxista que grabó un vídeo en el que se ve que la persona que fue arrojada al río en primer lugar no es Jimmy, sino Santiago Abarca, y que han resultado claves en la investigación.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Panorama a esta hora en las carreteras de GT Anselmo Mancebo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un panorama muy tranquilo, sin problemas importantes que destacar. Cuidado, eso sí, con la niebla en el Alto del León, en la Nacional 6 y en la carretera de Burgos, en el puerto de Somosierra, y con la lluvia. Está muy mojada las calzadas, hay mala visibilidad, de modo que muchísimo cuidado.
Esto en cuanto a las carreteras. Veamos también cómo están las calles. Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues aquí también empieza a chispear, pero hasta el momento lo hace por barrios, no en toda la capital, pero ténganlo en cuenta. Tenemos que hablar a esta hora principalmente de accesos de entrada que todavía no han recuperado la calma total, Hablamos por una parte de la prolongación de O'Donnell junto a Doctor Esquerdo y por otra de la Plaza de Cristo Rey, esa calzada lateral. Pero también es muy importante tener en cuenta que la calle del Doctor Esquerdo, que sigue con ese recorte de calzada en el giro a la calle de Goya, y los conductores de la Puerta de Toledo, la calle Bailén, que casi de forma permanente tiene un tráfico muy incómodo a su paso. El estrechamiento se encuentra a la altura de las calles Mayor y Cuesta de la Vega.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos todo el equipo de Hoy en Madrid, muy animados con este nuevo horario de invierno que nos gusta mucho. Estamos todos encantados de que se nos haga de noche a las 6 de la tarde. En fin, qué desastre. Esto no tiene nada que ver con lo que vamos a tratar en la próxima hora, Belén.
Hola, que yo sepa, no, pero... No,
pero yo aprovecho para meter la cuña.
Claro, no, pero estaba yo impactada con esto de... Nos gusta a todos, yo decía, yo vivo en otro mundo.
No nos gusta
nada.
Luego
me di cuenta de que había ironía.
Un poquito de ironía,
en este asunto.
Sí.
Hombre, lo único bueno es que hoy nos hemos levantado y ha amanecido antes. Hace un poquito de ilusión.
No sé, mal que le haga. A mí es que me da exactamente lo mismo. Que amanezca una hora o que amanezca otra. Pero mira, lo bueno es que no llueve.
Cuidado, da tiempo a que vayan pasando las horas. Yo he escuchado las previsiones meteorológicas y está recomendando Ainhoa que vayamos con el paraguas en el día de hoy.
Pero aquí, en fin, veo el cielo bastante... no sé qué decirte.
Bueno. Y acabamos de escuchar a través de pantallas del Ayuntamiento de Madrid que además del tráfico nos estaba empezando ya a dar notitas de que las primeras chispitas de agua estaban cayendo en algunas zonas de Madrid.
Chispitas que no van a ningún lado.
Víate tú con cuatro chispitas en Madrid a ver el atasco que tenemos luego.
Que no digas eso, que dice la alcaldesa que no hay atascos en Madrid. Es que, los habituales, toda la vida de Dios.
Bueno, o sea, vale, pues no me meto yo en polémicas y yo voy a lo mío, que es contaros qué va a pasar hasta las 12 de la mañana. Recuerdo que tenemos una cita en Colmenar Viejo.
Sí, señora.
Que enseguida nos vamos a pasar por allí para ver cómo son esos DNIs chapas de los nuevos vecinos de Colmenar, que son los perritos, las mascotas de los vecinos del municipio. Os cuento también que hoy tenemos a un invitado que viene hasta este estudio porque tiene algo que contar, y en este caso es Ignacio de la Riva, taxónomo del Museo de Ciencias Naturales, que es la taxonomía, bueno, pues la ciencia que trata los principios, los métodos y la clasificación de los grupos de animales y de vegetales, que he estado mirando yo en el diccionario para no equivocarme a la hora de dar la definición exacta de taxonomía. Y que tengo un regalo.
Ah, vale, pues regala.
Pues venga, regalo.
No es para mí, por la cara que pones, pero bueno.
A ver, te tienes que hacer pasar por oyente.
Ya.
Y cambiar la voz para que yo no te pille.
Bueno, pues a lo mejor lo hago.
¿A lo mejor lo haces? Sí,
bueno, dependiendo, a ver, ¿qué regalas?
Por si acaso, regalamos. Estamos en la semana de Halloween, cada vez la vamos a vivir más de cerca. Una semana en la cual, oye, pues son muchas las personas, por ejemplo, que les gusta ir a disfrutar de pelis de miedo, de pelis de terror. A ver, yo nunca he sido muy de pelis de miedo, así que mi regalo tiene que ver con peli de miedo, pero que tiene su tinte cómico y al final vamos a pasar un buen rato, un rato entretenido. Estoy hablando de esa peli que se llama The Rocky Horror Picture Show. Resulta que los cines Cinesa, como esta peli está cumpliendo años, que no vamos a decir cuántos, vale, porque va a ser la preguntita que voy a hacer en este día. ¿Cómo están cumpliendo años? ¿Han decidido, bueno, pues recrear esos bonitos momentos para que lo pasemos en grande y sintamos un poquito de miedo? Yo os ofrezco, si sabéis cuántos años cumple la peli, que me llaméis al 910-30-63. Y a cambio tengo dos entradas dobles para disfrutar de una función muy especial, que con esto de Halloween va a ser a la una de la madrugada.
Por Dios,
para que luego salgamos. No, pero esto es para el sábado.
Ah, ya.
Para el sábado, bueno. 31, que es precisamente la noche de Halloween. Sábado 31, noche de Halloween, a la una de la mañana, en los cines a Méndez Álvaro. Todo aquel que quiera pasar un poquito de miedo y pasarlo bien, pues se puede probar suerte con esta peli de Rocco Horror Picture Show, que está cumpliendo años, que se conserva muy bien, pero tiene ya unos cuantitos, ¿vale? Y que al que me diga justo los añitos que cumple, pues se nos puede ir al cine.
Bueno, tenemos dos entradas dobles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el que llame se va a llevar dos entradas?
Sí,
eso,
sí.
Los dos primeros que llamen.
Los dos primeros y me acierte ya los años que están celebrando.
Los años que están celebrando. Muy bien, pues ya te está sonando el teléfono.
Pues venga, pues me voy. ¿Tú eres de pelis de miedo?
Pues no mucho.
¿No?
¿Qué quieres que te diga? No. Que dan miedo, chica.
Ah, también.
Para pasar miedo.
Es lo que tienen.
Ya está Montoro.
Pues.
Te quiero decir que no.
Se asusta de verdad.
Sí.
Porque además no se va cuando pone bien.
No.
Pone final.
Nada. Y sigue, agazapado.
Pues si necesitas ayuda, me llamas ahora y pasamos miedo las dos juntas. Que
vale.
Viene Sergio Martín Romo y no sé lo que pretende.
Bueno, ahora se lo preguntamos. Hasta luego, Belén.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Y bien, Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
Ya empezamos. Ya vienes con la voz de miedo.
Primero.
A ver.
Traigo buenas noticias. Información de servicio público, ¿vale?
A ver.
Para perder peso. Antes de ir al tema.
Sí.
¿Vale?
Espera un momento. Ponle voz normal, que va a dar un servicio de información pública. A ver. Dar el servicio de información
buena,
pública.
Buena, sí.
Sí, y ahora te volvemos a poner la voz de miedo.
He echado un vistazo este fin de semana a The Telegraph.
Sí.
¿Vale? Y he estado leyendo un artículo, un estudio que viene avalado, viene firmado por médicos, nutricionistas, expertos, todo el mundo.
Lo mejor del ramo.
Sí. De la University de Westminster en Reino Unido. Este estudio nos dice que ver una película de terror consume aproximadamente la misma cantidad de calorías que estar andando durante 30 minutos.
Pero bueno, Belén, guárdame una entrada. Que
claro.
Doy para marcha atrás a lo que he dicho.
Por
claro.
Por eso digo yo, hay que el mejor plan para este Halloween es ir al cine o alquilarse películas en casa, verlas porque nos va a hacer quemar calorías.
O sea, 30 minutos andando, el equivalente en calorías por cada película de miedo. O sea, que si te pones 5...
Claro, si haces un maratón, vamos,
estás andando 2 horas y media.
2 horas y media, Y ya puedes ir a San Silvestre y todo. Y tengo encima, publican las películas que más consumen calorías.
¿Y cuál es la más?
Mira, El Resplandor.
Pues sí, da miedo.
Llegas a quemar 184 calorías.
Esto es una maravilla.
Acelera el pulso, produce aumento del latido cardíaco, del consumo de oxígeno exterior y también aumenta la expulsión de dióxido de carbono. Y esa es la banda sonora, la música de
ya estamos empezando a quemar. Ya estoy empezando
visto?
A quemar. Sí,
¿hombre?
Sí.
La segunda película en el ranking de películas que asustan y que queman más calorías, Tiburón.
¿Tiburón?
Tiburón quema ¿Tiburón? 161 calorías. 184 Resplandor, 161. Tercera posición para El Exorcista. ¿Cuánto quemas?
Uf,
ya, con esto ya empiezo a sudar.
158
calorías.
Ahí está, Michael Field.
Ahí estamos.
Dale que te pego.
Completan el ranking de las películas que nos hacen pasar miedo y quemar calorías. Alien con 152, Saw con 133, Pesadilla en Elm Street 118, Paranormal Activity 110, La Matanza de Texas 107, El Proyecto de la Bruja de Blair 105 y tenemos película española, Rec, con 101 calorías.
Pero
Pasa que habría que hacer una distinción entre las películas de miedo y las películas de asco.
Claro, yo creo que también, ¿no? Sí. La tensión es lo que hace quemar calorías.
El Resplandor es más de miedo, fíjate. Rec es más de asco.
Rec es, sí, sobre todo, bueno, sí. Vale.
Sí, ¿no?
Sí. Digo a partir de ya cuando degeneró para la segunda parte. La primera, sí, combina un poco más terror psicológico y escenas un poco más gores, pero vale. Uh-huh.
Oye, tú que estuviste el otro día en la fiesta de Halloween del parque de atracciones, claro. Has rebajado, vamos, hombre, de cintura un montón.
Yo salí con tipín después de, ¿sí, sí?, de darme una vuelta por el pasaje del terror de Insidious.
Sí, sí. Bueno, o sea que quemamos calorías. Muy bien, pues ¿qué preguntamos hoy a los oyentes?
Hoy quiero que compartan con todos nosotros esa película con la cual tuvieron que taparse los ojos o agarrarse al de al lado.
Pues si las has dado todas ya en el ranking este. ¿Ya bueno, no quedan más?
A lo mejor alguna, sobre todo el porqué. Les dio,
al porqué les dio miedo. Esa escena.
A quién se agarraron. Esa escena en concreto con la que no puedo mirar y no puedo mirar.
Las gemelitas aquellas del pasillo, del Resplandor, por Dios. Qué miedo daban aquellas niñas.
Yo de Alien cuando le sale el Alien de la tripa, es una escena que sé que va a llegar y siempre no me gusta ver.
Pero es más de asco.
Bueno,
que
sí,
miedo.
Pero pero te tapas los ojos.
Bueno, tenemos un teléfono que es el mismo de las entradas, pero como las entradas ya las hemos repartido, ya no hay problema. Ya no llamen más porque las entradas ya están dadas. Ah, que hay una. Vale, perfecto. Pues venga, nos queda una entrada. Uh-huh. Todavía, y tenemos ese teléfono que es el 910-30-63 y las redes sociales.
Y queremos adelgazar con vosotros, con esas películas, para ponerlas en casa. No las podéis contar. En Facebook, Hoy en Madrid Somos, Twitter, @HoyenMadrid, y también correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Esas películas para taparse los ojos, esa escena en la que te tuviste que agarrar al de al lado como si no hubiese mañana.
Bueno, pues mientras el personal va recapitulando en su memoria esa película y va haciendo eso, memoria de esa película de miedo que le dio mucho, mucho miedo y le hizo rebajar, aunque no lo supiera, un montón de calorías, yo me voy a ir a Colmenar Viejo a hablar de perros.
Ah, mira.
No tiene nada que ver con las películas de terror, ni con Halloween, ni con nada por el estilo, sino con un aumento de la población civil del municipio, porque a partir de ahora los perros de Colmenar que se inscriban en el Registro Municipal de Animales van a tener un DNI que les va a identificar como vecinos del pueblo con todos los derechos. Digo yo, no sé, se lo voy a preguntar a Belén Colmenarejo, que es concejala de Sanidad de Colmenar Viejo. Belén, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿como cuántos perros puede haber en Colmenar Viejo? No sé si esta es una cifra que tenéis muy bien delimitada.
Sí, pues más o menos estimamos que tenemos en torno a 6.000 perros, de los cuales apenas un 25% los tenemos registrados en nuestro registro.
Uh-huh. ¿Y por qué? Quiero decir, ¿por qué la gente no lo registra habitualmente?
Pues a pesar de que sea obligatorio, claro, por ley, pues yo entiendo que al final es descuido y dejadez, porque es muy sencillo bajarse el impreso de la página web del Ayuntamiento de Colmenar, venir a la Concejalía de Sanidad y registrarlo. Entonces entiendo que es más una dejadez y una pereza a registrar y a cumplir con la ley, que realmente que estamos para ello.
Bueno, entonces vosotros, para solucionar esto, esta dejadez, habéis puesto en marcha esta iniciativa que es un DNI para los perros. ¿Cómo es físicamente ese DNI?
Pues es una chapa de aluminio que vendrá grabado. Por un lado tendrá el nombre del perro con su número censal, las siglas del registro que corresponde, dependiendo si son animales domésticos y de compañía o potencialmente peligrosos, y un número de teléfono de contacto con el propietario para si algún día se extravía ese perro y alguien lo encuentra, pues fácilmente pueda localizar y recoger al perro.
¿Desde cuándo está en marcha esta iniciativa? ¿La habéis puesto en marcha ya o es un proyecto?
La vamos a poner en marcha a partir del 1 de noviembre. A partir del 1 de noviembre, todos los propietarios de perros que tengan su perro inscrito podrán pasarse por la Concejalía de Sanidad a validar su registro con un vale que tendrán que llevar a la a la clínica, a la tienda de animales Calicasán para, uh-huh, para que le den su chapa.
Su chapita.
Y a los nuevos inscritos, pues poco a poco, paulatinamente, igualmente se les irá derivando a la tienda para que vayan a recoger su DNI. Es una manera pues simpática, uh-huh, de premiar a los que ya están empadronados y animar a los dueños de los que aún no lo están que registren a sus mascotas.
Uh-huh. Oye, Belén, me voy a erigir en portavoz de todos los dueños de gato. ¿Qué pasa con los gatos? ¿No hay DNI para gatos?
Pues vamos a empezar con los perros. Según vaya esta campaña, lo ampliaremos a los gatos. Los gatos también, a lo mejor quizá nos tendremos que plantear otro sistema, porque los gatos normalmente no llevan no llevan la correíta para poder colgar la chapa. Pero bueno, uh-huh, le daremos un pensamiento para en un futuro llevarlo también a los gatos.
Hombre, me imagino a los gatos de Colmenar diciendo, pero ¿qué es esto? Los perros son vecinos de este municipio y nosotros estamos aquí en tierra de nadie.
Desamparados.
Claro que sí. Bueno, ¿les reporta algo más este DNI, aparte del regalito de la chapa? ¿Les reporta algún otro beneficio o es algo a lo que le tenéis que dar todavía una vuelta?
Hombre, el beneficio es para el perro. El perro tiene que estar identificado, tiene, uh-huh, que cumplir con la ley. También lo que se intenta con esta campaña es, ahora mismo tenemos establecido pues un protocolo cuando alguien se encuentra un perro perdido o abandonado.
Sí.
Y de esta forma, de forma inmediata, quien se le encuentra puede llamar al número de teléfono que aparece en la placa y contactar directamente con el propietario, y nos evitaríamos pues todo el trámite de llamar a policía, que la clínica veterinaria vaya por el perro, lo lleve al centro de acogida, en fin, un tema burocrático, uh-huh, que podría ser evitado con este sencillo gesto.
Muy bien, pues oye, ojalá Belén, que otros municipios también adopten esta iniciativa, que nos ha parecido muy simpática. Los perros de Colmenar de momento son los mejor identificados de toda la comunidad de Madrid. Y darle una vuelta a lo de los gatos, hombre.
Lo pensaremos.
Muy bien, Belén Colmenarejo, concejala de Sanidad de Colmenar Viejo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
www.ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
Estaba yo pensando, Sergio, que en el capítulo este de películas de miedo, a lo mejor también sirven películas que a lo mejor no son de miedo, pero nos han dado miedo.
También es verdad, claro. Películas a las que tú te has tenido que tapar los ojos y agarrar al de al lado.
Hombre, yo me acuerdo que de pequeña estaba bastante traumatizada con una película que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de dibujos animados.
Dibujos animados.
Era el rey Arturo, ¿te acuerdas? El de la espada,
sí.
Con el mago Merlín, que sí, se convertía en pez y tenía gafas. Y a mí aquello, por lo visto, me impresionó
la
mucho.
La de Merlín, ¿no? De Disney.
Sí, en Merlín se convertía en un pez con gafas. Y a mí aquello me debió traumatizar porque tuve pesadillas con los peces con gafas de pequeña. Esto me lo han contado mi madre, ajá, que me despertaba llorando que había soñado con peces con gafas. Esto a mí me vale, ¿no? También.
Claro.
Vale. Sería Excalibur o alguna de estas, digo yo, no sé, no me acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente, ¿eh?
Si era
del pez con gafas, me acuerdo
una,
de todo.
Merlín
el Encantador, me está diciendo,
sí,
Ceballos. Por Merlín el Encantador a mí me tuvo más traumatizada que Bambi, pero mucho más.
mí esa película, si es la misma, me traumatizó cuando había un hechizo y una de las brujas, porque había también una bruja con Merlín o tal, o alguien le convertían en una especie de monstruo que le salía sarampión.
¿Ah, sí?
¿Te acuerdas?
Sí.
Entonces yo creía que si te llegaba el sarampión también no solamente te salía las pupas, sino te convertías en una especie de monstruo desagradable.
Es verdad, pero a mí lo que me tenía aterrorizado era el pez con gafas, chico. Bueno, vamos a saludar con voz normal. Ceballos, ponle voz normal, que va a saludar.
Venga, vamos a saludar en Facebook, que la última persona que ha dado al me gusta, no sabe lo que ha hecho, porque ahora se va a aterrorizar con todo lo que publicamos, que es Mario Bobille. En Twitter, saludamos a María Teresa Pampa, al Pepe en Carabanchel, a María Peña, al consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, que ha estado con nosotros esta mañana, sí. También nos sigue a través de su Twitter. Saludamos a Madridea, que son arroba madrideando, a Los Caciques, montaje del María Guerrero, que también nos sigue, a Sergius, que es arroba guión bajo Sergio 08, a No Hay Papel y a Bruno Bravo.
El PP de Carabanchel es el Partido Popular. Que, sí, digo, porque el PP de Carabanchel es un vecino. De Carabanchel, el PP.
El PP de Carabanchel.
Ah, vale. Hemos acentuado bien.
Partido Popular de Carabanchel.
Vale.
Que voy pasando yo aquí, el dedo por la pantalla, ya. Muy rápido.
Bueno.
Pues. Hombre, también sabemos al bar Pepe de Carabanchel también.
Oye,
no,
y a todos los Pepes a todos los que vivan Pepes en Carabanchel, faltaría más. Bueno, vamos con las películas de miedo.
Voy a empezar con Facebook, te voy a leer lo que nos cuenta Luisa. Ajá. Dice que ella con Poltergeist se tuvo que tapar
Mira,
los ojos.
Otra que me da miedo a mí también.
Y nos cuenta una escena en concreto, dice, escena de la piscina donde empiezan a salir muertos flotando. Dice que ella estaba viéndola en casa, que empezó a gritar, que cogió las sábanas que había destendido, doblado y planchado su madre y estaban en la mesa del salón. Dice que se las puso encima.
Pues parecía un fantasma. Vaya susto para el resto de la familia.
Dice que además del susto, que se tapó con las sábanas, que es lo que pilló a mano, que se llevó bronca de su madre por aquel entonces.
Pero normal, la madre con un infarto. Imagínate, entras al salón y te ves a un fantasma viendo Poltergeist, además, como muy a tono con su naturaleza.
facebook.com/hoyenmadrid.
Vamos con
Ramiro
otra.
En Twitter pone @hoyenmadrid y dice, sin duda la escena del ojo del perro andaluz de Buñuel. Claro, esa es un poco esta parte.
Pero
esa,
es que claro. Sí, esa es que da mucha grima, por Dios.
Nuestro usuario es hoyenmadrid.
En correo electrónico, Lassi68 dice que ya estaba en casa de su tía. Con sus primos, ella o él, no sé si es chico o chica. Dice, mientras que los mayores estaban jugando al tute. Dice, nosotros nos pusimos en la tele Los Crímenes del Museo de Cera. Dice, ah, mira, chica, yo era pequeña. Los mayores insistían en que yo me fuese del salón,
sí.
Pero dice que ella se quedó y estuve viendo la película metida debajo de la mesa camilla, entre las faldas. Dice, desde entonces siempre he tenido miedo. Hablando de pesadillas, Marina en Twitter dice que Misery, que cuántas pesadillas con Kathy Bates y su personaje en la película.
Hoy @ondamadrid.es.
Ruth en Facebook nos habla de El tren del terror. Yo no identifico esta película. Dice que no es muy buena, que es típica película de terror ochentera. Dice, pero que contiene una escena que a día de hoy, dice Ruth, me da escalofríos, cuando el asesino desvela su rostro. Y Paloma, en Facebook, nos pone que ella es incapaz de ver a solas al final de la escalera. Dice que yo no me tapo los ojos, sino los oídos con el toc, 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 toc de la pelota bajando los escalones. Y luego nos vuelve a poner otra vez en muy grande, toc, 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 toc. Ceballos se queja de los spoilers.
Pero bueno, es que no
una sabemos. Pelota, no decimos cómo sale la pelota.
No sabemos, no decimos cómo es.
Claro.
La pelota.
No, ni tampoco, ni cuándo han salido los muertos flotando en la piscina de Poltergeist.
Tampoco.
No, hay unos muertos que flotan en una piscina.
facebook.com/hoyenmadrid.
Vamos con otra, venga.
Joseba dice en Twitter, alguna que otra.
Será
escena?
Joseba, compañero. Joseba.
Bueno, sí, Joseba, yo.
Sí.
Lo dice en Twitter.
Vale.
que alguna otra escena de Funny Games. Dice que no solo se tuvo que tapar los ojos, sino que tuvo que pasarla más rápido con el mando.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Eso es trampa, ¿eh?
Ya tenemos trucos. Ponerse las sábanas por encima.
Sí, pero nada, pasarla rápido
con el mando.
No vale.
Sonia nos cuenta en correo electrónico que no era de miedo lo que tú apuntabas, uh-huh. pero que ella le asustó mucho cuando vio en el cine Robin Hood, la de Kevin Costner. Dice cuando revive la bruja Morgana. Dice que me asusté tanto, nos cuenta Sonia, que se levantó de la butaca y gritó en la sala del cine. Dice, fui la única, claro. Y todo el mundo comenzó a reírse.
Hoy@ondamadrid.es.
Dice Tere, nos cuenta en correo electrónico que hasta ahora lo que más me ha aterrorizado, dice, desde mis años de infancia, es la primera parte del video de Thriller de Michael Jackson. Dice, ha sido la única escena que me ha hecho soltar gritos de terror.
Pues es verdad, daba miedo, ¿eh? Porque entonces los zombies no estaban así tan de moda como ahora. Completamente familiarizados. Y sale un zombie y vamos, le invitas a cenar tan ricamente.
facebook.com/hoyenmadrid.
Tatiana nos cuenta en correo electrónico que su gran momento aterrador personal fue ver de noche y con menos de 10 años la película Enigma de otro mundo. Spoiler.
¿De qué va esto?
No lo sé, yo no la he visto tampoco, Enigma de otro mundo. Dice que ella sueña todavía con la mano que cobra vida y con una figura humana que se electrocuta.
Oh.
Estoy comprobando que muchos son traumas por ver las películas
de pequeño,
de escondidas y porque no les dejaban en casa. Porque Almudena nos cuenta que ella vio El Exorcista, nos lo dice en Facebook, con 9 años, que la vio en casa de su abuela, que era una mujer muy religiosa. Dice que nos cuenta Almudena que tenía crucifijos y rosarios por
bueno,
mucho hueco
claro,
de la casa.
El escenario cuenta.
Claro, y dice que para colmo, en el pueblo donde vivía su abuela existían muchas leyendas de espíritus. Dice que le costó años vencer el miedo de dormir sola.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y Armando en Twitter dice, taparme los ojos, pero por asco y desagradable, la película Reanimator.
Pues no conozco.
Y Ana, ella va de muy valiente. Dice que desde los 15 años, que no hay ninguna película que le haya dado miedo. Dice que
pues
no,
muy bien.
No. Sí. Porque ella dice que ya desde entonces sabe que todo es mentira, hombre.
Ah, que la sangre es ketchup. Y todas estas cosas, ¿no? Vale.
Hoy@ondamadrid.es.
Vamos con más spoilers, porque Rubén nos apunta en Facebook la película La noche de Halloween. Dice, sobre todo por el enfrentamiento entre Curtis, Jamie Lee Curtis, y Michael Myers. Dice, especialmente en la escena del armario, cuando le quita la... Esto es un spoiler total.
Esto es
un...
Cuando le quita. Ya está,
cuando
déjalo,
le quita,
déjalo,
le quita,
no lo digas más.
Le quita, pues que le quita, pues eso.
Bueno.
El rostro.
¿Le quita el rostro?
No, el rostro no. El rostro se queda al descubierto.
Ya.
Pablo se suma a Poltergeist porque la noche nos cuenta él en correo electrónico siguiente a verla, se durmió con la televisión encendida. Cuando se despertó de madrugada, pues dice que se había terminado ya las retransmisiones y la pantalla estaba pues mostrando esas mosquitas, pone él.
Esto lo desconocen las nuevas generaciones.
Claro,
porque
claro.
Qué gran,
la niebla se llamaba.
Qué gran,
¿no?,
aportación al mundo fue la programación de 24 horas.
Sí, sí,
no
sí.
Se te quedaba en niebla, eso, quedaba
nada,
mucho miedo.
Sí, sí.
Sí.
Entonces, pues dice que se tapó hasta la cabeza hasta que se armó de valor y de un salto llegó hasta la televisión y la apagó. Y que dice que tuvo que dormir esa noche con la luz encendida.
Hoy@ondamadrid.es.
Daniel Sakura de Tiburón dice que se tuvo que tapar la cara, no los ojos, la cara él directamente, la primera vez que vio la escena de la cabeza calva del cadáver que asoma de repente.
Esa es la única que da un poquito así de cosa, porque... Venga, otra más.
Carmen en Facebook dice algunas escenas de Posesión Infernal. Nos cuenta ella la de El árbol con instinto libidinoso o un sin par de demonios por todos los lados. Nos pone.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Esa puerta es...
Ahí sale alguien, sí.
Vamos, eso es un ataúd como poco. De donde se ha salido hoy el pollo
es
este.
Un poco de ataúd.
Que todos los días nos echa la bronca. Hoy ha sido un poquito de ataúd. Muy bien, pues nada, Sergio. Que
pues nada,
dentro
a perder
de un rato,
peso con las películas de,
oye,
de terror.
Pues sí, ¿no? Sí, sí, me voy a poner unas cuantas.
Ya sabes, que si os sobran, pues eso, 184 calorías, os ponéis el resplandor.
Vale. Que lo podéis hacer. ¿Cuántas calorías se perderán escuchando los boletines informativos? ¡Oh! Pues unas cuantas seguramente. Nieves Ortiz,
y haciéndolos, se lo vamos a preguntar a los
haciéndolo
jurado,
unos
¿eh?
Cuantos, no, sí. Haciendo, sí.
No sé qué ha pasado hablando de terror, pero la pantalla de mi ordenador ahora mismo del portátil está a negro. Así que las cosas que tiene esto, ¿eh?
Bueno,
cuidado, porque puede ser algo. Se manifestaba en la primera parte, ¿eh? Por la televisión, luego dio paso a los espejos. Y ahora, ya por los portátiles
pues,
y las tablets.
Pues ya sé, que me abran la puerta esta que sonaba, que yo ya me voy, porque me está entrando un poquito de miedo. Bueno, vamos a contarles y avanzarles lo más destacado de la actualidad de esta jornada, que después le ampliaremos tanto en los boletines como en el informativo de las 2 de la tarde, pasando, por supuesto, por la Moncloa, pero, si me permite, Sely, antes una última hora, que tiene que ver con una nueva tragedia referente a seísmos, en este caso, y de momento... Se sabe que al menos hay 11 personas que han muerto, hay 50 heridos en Pakistán por un seísmo de 7,7 grados en la escala de Richter, que se ha registrado a unos 250 kilómetros al norte de Kabul, en territorio afgano, y que se ha sentido en toda la región. Un terremoto de una magnitud, como digo, bastante importante, del que de momento tenemos esta cifra, 11 muertos y 50 heridos, pero por desgracia esto vaticina que vamos a tener una nueva tragedia. Aquí en nuestro país, al margen de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Palacio de Moncloa, que no es poca cosa, se convocan oficialmente las elecciones para el 20 de diciembre, como nos contaba antes la conexión que teníamos con nuestra compañera Noelia Ontoria, en un decreto en el que además se van a estipular los plazos también para poder conformar las cortes, las cámaras, una vez pasados esos comicios, y que además se puede extender como mucho hasta el 14 de enero, teniendo en cuenta que pueden pasar de máximo 25 días desde que se celebran esas elecciones. A la una de la tarde, ya hay hora oficial, va a comparecer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en ese complejo de la Moncloa, para hacer balance de legislatura y exponerse a las preguntas de los periodistas en relación a los asuntos de la actualidad. Una actualidad de la que también ya se ha pronunciado Pedro Sánchez, que hoy está en Toledo en un encuentro informativo esta mañana, y ya se ha adelantado a lo que Rajoy vaya a decir. Ya tiene su propia visión de este balance electoral. Dice que Rajoy llega a la contienda electoral agotado, sin proyecto político, incapaz de regenerarse. También, por supuesto, vamos a hablar de temas de Madrid y, entre otros, también de temas judiciales. La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso contra la excarcelación de los cuatro presuntos autores de la muerte del seguidor del Deportivo de La Coruña, de Jimmy, de Francisco Javier Romero, al considerar que su puesta en libertad está plenamente justificada. Hablaremos de asuntos sociales, teniendo en cuenta que esta mañana Eli pasaba por aquí, por estos micrófonos, el consejero del ramo, Carlos Izquierdo, en el que, entre otras cuestiones, además de presupuestos, también se ha referido a la situación de los refugiados, y hoy precisamente muchos de esos refugiados van a empezar a salir de la frontera de Croacia con Eslovenia. Bueno, vamos a estar muy pendientes de este asunto, además también de otros como Cataluña, donde hoy a las 11, desde las 11 están tomando posesión de su cargo los diputados electos en una constitución del Parlament que está siendo bastante tensa, en la que además va a ser la antesala de la investidura o no de Artur Mas como presidente de la Generalitat.
Bueno, pues todo esto y mucho más en los boletines horarios y en el informativo de las 2 en punto de la tarde. Hasta dentro de un ratito, Nieves.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan, fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Quedan 20 minutos para que sean las 12 en punto del mediodía y son 20 minutos que vamos a emplear muy bien charlando con alguien que tiene algo que contar. Y ya saben que es una sección que habitualmente abrimos los lunes y que nos sirve para hablar con personas que bien se dedican a algo curioso o bien están pasando por una fase profesional determinada. O, bueno, ¿para qué voy a seguir diciendo cosas? Mejor saludo a Ignacio de la Riva. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
O sea que tú eres taxónomo.
Sí.
¿Y eso qué es exactamente?
Pues la taxonomía es la parte de la ciencia que se ocupa de clasificar. En el caso de la biología, la clasificación de los organismos vivos. Nombrarlos, ordenarlos y categorizarlos.
¿Y tú pensaste en dedicarte a esto? ¿Exactamente por qué?
Bueno, en realidad, digamos que no es que uno se dedique exclusivamente a la taxonomía, sino que a lo que se dedica es a estudiar determinado grupo animal, en mi caso, en el caso de los zoólogos, y dentro de eso ya puedes dedicarte a muchas cosas. Puedes estudiar su ecología, su historia natural, un montón de cosas, pero a mí sí me llamó mucho la atención saber qué eran los organismos que me interesaban y qué relaciones tenían entre ellos, ¿no? Y eso es lo que hace un poco la taxonomía, es describir especies, es clasificarlas dentro de lo que llamamos el árbol de la vida, ese tipo de cosas. Siempre me ha generado mucha curiosidad antes de querer saber qué hace un bicho, es qué es. ¿Cómo se llama?
¿Y eso cómo lo averiguáis? Es decir, ¿qué estudiáis de un animal nuevo? Para saber o para poder clasificarlo, para poder meterlo en uno de esos cajoncitos que nos dicen si es un insecto, si es un mamífero, si es un ser, no sé, hombre, si es un unicelular o pluricelular, contar las células. Pero, ¿qué parámetros utilizáis?
Pues eso depende mucho del grupo de estudio. Hay grupos animales que se estudian mediante caracteres externos y esos caracteres ya aportan suficiente información como para poderlos clasificar adecuadamente, y en otros casos pues hay que recurrir a estructuras internas o estructuras microscópicas, o eso depende ya mucho de los grupos. Y además también hay una cuestión de escala, ¿no? Cuanto más grande, digamos, es la lupa con la que miramos, más cosas descubrimos, ¿no? Y en las últimas décadas, pues con el uso de herramientas moleculares, hemos tenido acceso a saber que la diversidad biológica es mucho más grande de lo que pensábamos, ¿no? Que lo que vemos externamente, así, con los ojos, digamos, desnudos, es mucho menos de lo que realmente aquello nos está contando, ¿no?
Pero fíjate, Ignacio, estamos en el siglo XXI, el mundo está prácticamente, en fin, explorado hasta sus más mínimas resquicios. Parece mentira que hoy en día todavía se sigan descubriendo nuevas especies de animales.
Bueno, es que la premisa que has mencionado no es cierta, no está todo explorado hasta los mínimos resquicios, ni muchísimo menos, ¿no? Especialmente los fondos marinos, es que, vamos, conocemos mucho mejor la superficie de la Luna, realmente, que el fondo del mar. Entonces, bueno, se calcula que pueden quedar hasta un 80 o 90% de organismos marinos por describir todavía. Claro, cuando decimos que quedan muchísimas especies por describir, normalmente no estamos hablando de vertebrados, ¿no? Los vertebrados conocemos más o menos el 75% de todas las especies.
O sea, ¿todavía hay un 25% de vertebrados que desconocemos?
Sí, porque en las regiones tropicales, que es donde más diversidad biológica hay, todavía hay muchas zonas remotas donde casi no se ha investigado, hay muchas oportunidades de descubrir especies nuevas, verdaderamente nuevas. Porque aquí, por ejemplo, si hablamos de vertebrados en la península ibérica, pues tenemos muy pocas esperanzas de encontrar algo realmente nuevo. Normalmente, si se describe una especie nueva, va a ser algo que ya conocíamos y que mediante nuevas herramientas somos capaces de discernir que donde pensábamos que había una sola especie, pues a lo mejor hay dos. Uh-huh. Pero en los trópicos te encuentras realmente especies nuevas que las reconoces como tales nada más verlas, porque nadie, ningún científico las ha visto antes, ¿no? Y sí, quedan infinidad de organismos. O sea, si hablamos de insectos o de invertebrados, es que está casi todo por descubrir, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuántas clases de insectos puede haber en el mundo?
¿Especies de insectos? Sí. Bueno, las estimas varían muchísimo, ¿no? De unas fuentes a otras, pero se calcula que de insectos podemos conocer el 10% de lo que hay. O sea, hay millones todavía por conocer. El grupo animal más diverso que hay son los coleópteros, los escarabajos. Mm. Y, de hecho, gran parte del origen de todo este boom de la biodiversidad está en el estudio de los escarabajos que habitan en las copas de los árboles de los bosques tropicales. Hay un investigador norteamericano que, haciendo números, se dio cuenta de que si una determinada especie de árbol tenía un número determinado de especies exclusivas que vivían ahí, y yéndote a 10 kilómetros veías que aquello variaba y que había una tal cantidad de especies de árboles inmensas, y que era, tú podías recoger un montón de especies y de ejemplares en un árbol que no conocías, pues se puso a hacer números y se dio cuenta de que realmente, teniendo en cuenta la extensión de bosque tropical que había y la cantidad de especies de árboles y lo poco que se conocía los insectos que viven en ellos, quedaban, pero bueno, una cantidad de órdenes de magnitud por encima de lo que pensábamos que había, ¿no? Uh-huh. Y extrapolando un poco esos datos es cuando empezó de verdad uno a darse cuenta de que lo que quedaba por descubrir era infinitamente superior, uh-huh, a lo que ya conocemos, ¿no?
Hombre, también os pasará, me imagino, que tenéis el caso de los escarabajos, por ejemplo, o de los insectos, que sí es un animalito que se conoce, pero que a lo mejor se consideraba que pertenecía a una especie y de pronto descubrís que pertenece a otra distinta, ¿no?
Bueno, claro, en taxonomía te llevas todas las sorpresas imaginables. Además, es una ciencia que tiene una carga histórica muy grande, es decir, que ya llevamos 250 años de taxonomía, en la que ha habido mucha gente que ha trabajado antes y dos investigadores trabajando de forma separada, pues pueden describir lo mismo con nombres distintos. Entonces eso al final va generando un lastre de errores que hay que corregir. Los taxónomos pasamos una gran parte de nuestro tiempo corrigiendo los errores del pasado. Esto es uno de los lastres que hace que nuestra disciplina no pueda progresar con la velocidad que nos gustaría, ¿no? Pero sí, hay muchas maneras de descubrir cosas que están mal, ¿no? Que donde pensábamos que había una especie hay una o varias, o al revés, ¿no? O a veces que donde había varios nombres realmente solo hay que aplicar uno.
Y luego me imagino también que habrá especies que están al borde de la extinción y que os tenéis que dar mucha prisa cuando los descubrís en estudiarlos, porque a lo mejor no tenéis demasiado tiempo de conseguir tantos ejemplares como a lo mejor os vendría bien tener, ¿no?
Absolutamente, sí, claro. Cuando hablamos de organismos pequeños, ¿no?, de insectos invertebrados, podemos asumir que las poblaciones son más o menos grandes y, sobre todo, uh-huh, especies nuevas, pues no conocemos bien su distribución o lo que sea, pero desde luego en el caso de muchos vertebrados y otros organismos sabemos perfectamente que están circunscritos a lo mejor a islas o a sitios muy pequeños. Yo, por ejemplo, trabajo con anfibios en los Andes y hay muchas especies que tienen distribuciones pero súper restringidas, es decir, muy pequeñas. Están circunscritas a la cabecera de un valle glaciar a lo mejor y, uh-huh, y su área de distribución son unas pocas hectáreas a lo mejor. Y obviamente, pues eso es una cosa que hay que conocerla porque tiene mucha importancia en conservación también, ¿no?
Oye, ¿pero realmente hay tantas especies de animales que están al borde de la extinción como se nos dice? Porque yo a lo largo de mi vida he escuchado cosas como el águila, no sé qué, está al borde de la extinción. Y luego resulta que te encuentras, mira, acaba de pasar con el oso pardo, no me acuerdo en dónde, pero lo he leído este fin de semana. El oso pardo que estaba en extinción y de pronto se ha cuidado tanto que ahora lo que hay que hacer es eliminar ejemplares porque hay demasiada población. No sé si cuando decimos este animal está al borde de la extinción, ¿no estamos exagerando a veces un poco?
A veces sí. Esto de en peligro de extinción, uh-huh, es unas palabrejas que a veces se abusa de ellas, ¿no? Y otras veces no somos conscientes de que realmente aquello es muy real, ¿no? Uh-huh. La extinción tarda tiempo en producirse, claro. Si hablamos de una extinción entendiendo como tal, cuando se muere el último ejemplar,
sí,
pues bueno, esa especie técnicamente está muerta por debajo de un número determinado
de ejemplares,
claro, porque aquello ya es inviable, ¿no? Poblacionalmente hablando. Pero sí, claro, ha habido casos como ese que puedes mencionar del oso, a lo mejor. Aquí en España, hace tres décadas, el águila imperial era una especie en gravísimo peligro de extinción. Realmente
sí,
quedaba.
Y ahora ya no.
Y ahora ya no. Se ha recuperado mucho después de invertir millones y millones y millones, ¿no? El oso pardo puede ser otro ejemplo. Está en una situación mucho mejor ahora de la que estaba en los años 70 o 80. Pero otras especies han venido abajo muchísimo, como ha podido ser el urogallo o el lince ibérico. Entonces, y luego, por otro lado, hay especies que son comunes que de pronto nos damos cuenta de que ya no son tan abundantes como antes. Y eso está pasando con aves que eran extraordinariamente comunes y que han bajado sus efectivos en millones en los últimos años, ¿no? Así que hablar de extinción es algo que es difícil documentarla como algo que realmente está a punto de ocurrir, pero dependiendo de la dinámica poblacional, de las características de la historia natural de cada especie, en algunos casos se puede producir en un lapso de tiempo muy corto. Y
hay otra cosa, Ignacio, que también se dice mucho, y es con todas las averías que hacemos los seres humanos, sobre todo de desechos químicos en ríos y demás, hay muchas especies que están mutando. ¿Esto es verdad o no?
Bueno, mutando.
Utilizamos las palabras
sí,
de una manera muy grandilocuente, ¿no? Que muta, dices, bueno.
Bueno, no es que de la noche a la mañana se convierta en otra cosa, claro. No es así. Lo que pasa es que siempre hay individuos o poblaciones que pueden estar mejor adaptados o ser más resistentes a determinadas agresiones. Y entonces se van adaptando y se van acostumbrando a cosas que antes podían ser intolerables para la especie, ¿no? Ahora estamos viendo, por ejemplo, un proceso de cómo muchas especies que antes eran completamente silvestres se van acomodando a la vida de las ciudades, ¿no? Hace 20 o 25 años no veías una paloma torcaz en una ciudad, jamás.
Bueno, y una gaviota en Madrid, bueno, claro, fíjate.
Gaviotas que antes estaban en las zonas costeras y ahora las tenemos aquí a miles. En fin, los animales son bastante plásticos en su comportamiento a veces, en su capacidad de adaptarse, ¿no? Pero otras veces no. Y entonces...
Bueno, tú eres taxónomo del Museo de Ciencias Naturales aquí en Madrid. ¿Cómo andáis de recursos para poder llevar a cabo vuestro trabajo?
Bueno, si hablamos de la situación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el organismo público de investigación al que pertenece el museo, pues no podemos hablar muy bien, la verdad.
Yeah.
La situación es bastante mala, aunque ha sido peor todavía hace un par de años y ahora parece que la cosa despega un poco. Pero en particular me preguntas por la situación de los taxónomos, pues mal, porque la taxonomía es una ciencia que con estar en la base de toda la biología, porque sin conocer las especies que hay, cuáles son y dónde viven y en qué se diferencian unas de otras, pues todo lo demás es un ejercicio que puede ser un castillo de naipes. No se valora, es una ciencia que no se valora. Se da por hecho que hay gente que la hace, pero no se les dan los fondos adecuados, ¿no? Especialmente los museos de historia natural tenían una base taxonómica grande en su planteamiento, en su organigrama, y eso se va perdiendo.
Sí, es una especie en extinción, casi.
Sí, bueno, hubo alguien que dijo en tono muy humorístico que si alguien descubriera una especie con las tendencias demográficas de los taxónomos, rápidamente los llevarían a un programa de cría en cautividad, porque realmente es una especie en peligro de extinción. No puede ser, porque hay que continuar, y como sabemos, claro, quedan, como hemos dicho, millones y millones de especies por descubrir. No es que haya que describir todas, a lo mejor, porque habrá cientos de miles de organismos parecidos, microscópicos, a lo mejor, que tampoco va a ser necesario catalogar todas con el mismo nivel de rigor o de exhaustividad. Pero evidentemente queda muchísimo por hacer. Es ridículo hablar de la crisis de la biodiversidad, de las extinciones, de la sexta extinción y todo esto, y luego ignorar completamente a las personas que están tratando de inventariar esa diversidad. Entonces, en el museo en particular, ahora quedamos, pues, ¿qué te digo yo? 6, 7, 8 personas que realmente hacemos taxonomía, ¿no? O 10 quizá, a lo sumo.
¿Y cómo lo hacéis? Quiero decir, en el supuesto de que os llegue un insecto nuevo, no sé si esto sucede muchas veces en vuestra vida o no, de pronto alguien aparece con un bichito que dices, bueno, esto parece que no está clasificado. ¿Cómo os ponéis en marcha? ¿Cómo funcionáis?
Bueno, la taxonomía es una disciplina que requiere mucho tiempo, digamos. Formar a un experto en un grupo requiere mucho tiempo.
Ah, porque
requiere...
no sabréis todos de todo,
no,
claro.
No, por supuesto. Lo primero es que la gente está muy, muy especializada
claro.
en su grupo, más o menos amplio. Se pueden, bueno, decir, por ejemplo, peces, pues es mucho, claro, es mucho. Hay montones de especies de peces marinos aquí y allá. Entonces, uh-huh. La gente normalmente se especializa en determinados grupos o familias o regiones geográficas. Uh-huh. Y bueno, pues una vez que tú digamos, dominas tu grupo y eres experto, pues... Uh-huh. Pues no
¿cuál es tu grupo?
Yo trabajo en anfibios y en reptiles, sobre todo de zonas tropicales.
Anfibios y reptiles tropicales. Pues vamos a ponernos en tu caso. Te llega de pronto la noticia de un anfibio nuevo que ha aparecido en una región tropical. Y
bueno, a mí, más que llegarme la noticia, tampoco. Yo la provoco. Yo voy a buscar la noticia.
Ah, tú vas a buscar.
yo voy a buscar, no soy pasivo.
Pero eso es complicadísimo, ¿no? ¿Tú cómo sabes si ese reptil que acabas de ver está clasificado o no?
Pues porque me conozco casi todos los demás de su grupo, qué características tienen, etcétera, etcétera. En muchos casos, además, la taxonomía ha avanzado muchísimo en cuanto a las herramientas que utiliza. Ya no es tanto una labor del experto solitario ahí con su lupa o lo que sea, sino que integra otras disciplinas, ¿no? Y además ahora con las facilidades que hay, tanto en biología molecular como en diseminar resultados y en obtener. Antes, por ejemplo, si tú querías comparar ejemplares, pues necesariamente o pides un préstamo a los museos o te tienes que desplazar a museos del mundo a ver los ejemplares. Bueno, ahora tenemos ya bases de datos que te permiten saber qué hay en cada sitio, te pueden mandar fotografías, en fin, ya no es tan necesario a lo mejor moverse para eso. La bibliografía, accedes a ella pues a golpe de un clic de ratón, ya no es como antes, que tenías que irte a las bibliotecas y copiar, e incluso yo he llegado a hacerlo, irme a una biblioteca donde hay un trabajo antiquísimo y copiármelo a mano porque no había ni fotocopiadora, cosas así, en fin, todo ha cambiado en unos años espectacularmente, ¿no? Entonces, una vez que tú conoces tu grupo y tu área de trabajo, pues estás en condiciones de identificar cualquier cosa que pueda ser nueva o diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya viene una labor de profundizar en eso, realmente comparar, asegurarte y ahora, sobre todo, tratar de realmente clasificar eso. No ya solamente decir, bueno, pues esto es una especie nueva y la voy a llamar tal, sino estudiar realmente qué relaciones filogenéticas, qué relaciones evolutivas tiene con otros grupos próximos, etcétera, y colocarla adecuadamente en ese árbol de la vida, que es al final lo que tiene que guiar toda nuestra investigación.
¿Cuál ha sido el último reptil o anfibio que has clasificado?
Pues ahora mismo tengo tres, que tengo el manuscrito encima de la mesa para mandarlo, de tres especies nuevas de los Andes de Bolivia. No sé, es que es continuo. Y tengo otras tantas esperando en el armario de mi despacho y...
Se te apelotonan las especies nuevas.
Esto es no parar, sí. Y estamos hablando de anfibios, que son vertebrados. No estamos hablando de
insectos, de que le toque insectos, madre mía, claro.
No, con insectos el problema puede llegar a ser ya de una magnitud que es que un taxónomo con su equipo de trabajo, si es que tiene la suerte de tenerlo, puede no dar abasto. Porque en una sola campaña de colecta es que, sobre todo en regiones así tropicales, es que casi todo lo que colectas es nuevo, ¿no? Luego eso lleva mucho tiempo estudiarlo, entonces realmente no se da abasto, ¿no?
Oye, ¿y los nombres se los pones tú a la nueva especie?
Sí.
¿Y por qué se los pones? Quiero decir, ¿en qué te basas para poner? ¿En tu gusto personal? Bueno, ¿en alguna característica?
Pues lo pongo yo porque alguien se lo tiene que poner, sí, y soy yo el que lo estudia. Pero sí, bueno, hay unas ciertas normas, ¿no? Unas normas estrictas de nomenclatura.
Claro, no le puedes poner a ti, supuesto, lo que te, ¿no? me parece.
El nombre científico de una especie, lo que lleva, son dos palabras, ¿no? Es un binomio, eso ya lo estableció Linneo hace muchos años, que fue un poco el padre de la taxonomía. Lleva un nombre, que es el nombre genérico, que digamos sería tu apellido, ¿no? Que te relaciona con otros. Y luego tu nombre propio, tu nombre específico, ¿no? Y ahí, pues tomar ciertas licencias, ¿no? Pero normalmente lo recomendable es que esa palabra designe algunas características de la especie o algo. También se lo puedes dedicar a alguien o que haga una referencia al lugar donde vive o alguna característica de la especie, ¿no?
¿A cuántos les habrás puesto tu nombre a lo largo de tu carrera?
A más de 50.
Fíjate. Qué curioso.
He perdido la cuenta.
Has perdido completamente.
Más de 50 con seguridad, sí. Deben ser ya cerca de 60 o 70.
¿Y cuál es tu próximo viaje, Ignacio?
Pues tengo un viaje a Colombia próximamente y otro a Bolivia en febrero o marzo.
Uh-huh. Oye, pues cuando estés en Bolivia, conectamos contigo, ¿te parece? Y nos cuentas a ver qué es lo que estás haciendo sobre, trabajo de campo.
Perfecto, si la logística lo permite, perfecto que sí.
Bueno, pues ya lo saben ustedes que detrás de todas las especies animales, cuando entramos en la Wikipedia, que ahora hacemos esto mucho, y buscamos un animalito y tiene su nombre y tiene su clasificación, bueno, pues detrás de todo este trabajo hay gente como Ignacio de la Riva, que son los taxónomos, que son los que nos dicen si un bichito es un insecto o no lo es, a qué familia pertenece, le pone un nombre y trabaja mucho, además, para poder hacer este trabajo que muchas veces desconocemos, pero que es importantísimo para todo, Ignacio, porque a la hora de la verdad, clasificar a todos los seres vivos que hay en este planeta es fundamental para seguir adelante, ¿no?
Sí, y además es un trabajo que queda ahí, que permanece y que trasciende a la ciencia, porque las agencias de conservación, o sea, yo designo.